El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Yamil. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este vuestro programa de radio.
Como siempre, volvemos cada semana para intentar hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía, al mismo tiempo que le mantenemos informado de la idiosincrasia de la comunidad musulmana de habla hispana.
Preparados ya, comenzamos.
Hoy queremos comenzar el programa hablándole de los derechos y el empoderamiento de la mujer en el Islam. Y lo queremos hacer porque entre la gente que no conoce el Islam y sus principios existe la errónea idea de que los que seguimos a Dios alabado sea, somos machistas. El mundo actual, donde los debates sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres están en la vanguardia del discurso social, resulta esclarecedor explorar la perspectiva del Islam sobre este tema crucial, a menudo mal entendido o tergiversado, como dijimos al empezar. El Islam presenta una postura notablemente progresista en lo que respecta al estatus y el trato de las mujeres. Las enseñanzas del Corán y la guía del profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, enfatizan la igualdad esencial entre hombres y mujeres, allanando el camino para una vida empoderada y digna para todos los creyentes. Contrariamente a las ideas erróneas, el Islam se opone firmemente a cualquier discriminación entre hombres y mujeres en su relación con Dios. El Corán subraya este punto de manera inequívoca, que dice cuando dice: «Y las mujeres tienen derechos sobre los hombres similares a los de los hombres sobre las mujeres». Esto está en la Sura 2 y en la Leya 228. El Corán, el libro sagrado del Islam, enfatiza la relación igualitaria que tanto hombres como mujeres comparten con Dios, asegurándoles recompensas iguales por sus acciones virtuosas e idénticas consecuencias por sus transgresiones. El Corán se dirige con frecuencia a hombres y mujeres creyentes, subrayando sus responsabilidades, virtudes y méritos compartidos. La unidad de propósito entre los géneros se describe en la Sura de la coalición Al-Aqsa y en la Ley 35. De hecho, los hombres musulmanes y las mujeres musulmanas, los hombres creyentes y las mujeres creyentes, los hombres obedientes y las mujeres obedientes, los hombres veraces y las mujeres veraces, los hombres pacientes y las mujeres pacientes, los hombres humildes y las mujeres humildes, los hombres caritativos y las mujeres caritativas, los hombres que ayunan y las mujeres que ayunan, los hombres que guardan sus partes íntimas y las mujeres que lo hacen, y los hombres que recuerdan a Dios a menudo y las mujeres que lo hacen, Dios les ha preparado para ellos el perdón y una gran recompensa. Esas enseñanzas hicieron añicos las normas sociales de la Arabia preislámica e incluso chocaron con todas las civilizaciones de aquel tiempo, donde las mujeres en todo el mundo eran sometidas a terribles malos tratos. El énfasis del Islam en las virtudes compartidas y la responsabilidad ha desacreditado inequívocamente la noción de inferioridad inherente de las mujeres. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ejemplificó y propagó estos principios a lo largo de su vida. Proclamó que las mujeres son las mitades gemelas de los hombres, afirmando su igualdad ante los ojos de Dios. Dice el Sagrado Corán: «Ellas son un vestido para vosotros y vosotros sois un vestido para ellas». Esta metáfora simboliza la protección, el consuelo y la unidad que marido y mujer se deben brindar mutuamente. Las enseñanzas del Corán alientan al marido y a la mujer a fortalecerse mutuamente en la fe, el carácter y las acciones del otro. En este marco, el Islam no ve a las mujeres como instrumentos de malevolencia, sino más bien como fortaleza contra las malas influencias. Casarse con una mujer se considera un acto de completar la mitad de la propia fe y se reconoce que su papel como compañera, protectora y orientadora es incalculable en el matrimonio. La postura progresista del Islam se extiende a varios aspectos de la vida de las mujeres. Las mujeres tienen derecho a la educación, a la propiedad y a elegir marido. El respeto del profeta por las mujeres fue ejemplar, ya que destacó la importancia de la bondad, la compasión y la gratitud hacia ella. Animó a los hombres a ayudar y honrar a sus esposas, recordándoles que los mejores son aquellos que tratan a sus esposas con el mayor respeto. El Islam eleva la maternidad a una posición de honor y respeto incomparable. El Corán enfatiza los incomparables derechos de las madres y subraya su importancia en la vida del niño. Las enseñanzas del profeta acentuaron la importancia primordial del papel de la madre e instaron a los musulmanes a apreciar y a honrar a sus madres. Dice el Sagrado Corán en la Sura 46, en la Ayah 15, y hemos ordenado al hombre y a sus padres el buen trato. Su madre lo cargó con dificultades y lo dio a luz con dificultades. Las enseñanzas del Islam marcaron el comienzo de una transformación revolucionaria en la condición de la mujer, de ser tratadas como propiedad en todas las sociedades de aquel tiempo a convertirlas en miembros integrales de la sociedad. El Islam impuso derechos de herencia para las mujeres, reconociendo su posición como madre, esposas, hermanas e hijas. A las viudas se les brindó el apoyo y vías para volver a casarse y se reafirmó su importancia en la sociedad. Ahora, en una era marcada por debates sobre la liberación de la mujer, las enseñanzas del Islam emergen como un verdadero modelo de igualdad de género. En lugar de limitarse solo a defender los derechos, el Islam promueve la armonía, la comprensión y la colaboración entre los géneros. Los principios de la religión enfatizan la importancia del respeto, la dignidad y la cooperación en la construcción de familias y sociedades prósperas. Ya para terminar, las enseñanzas islámicas defienden una visión de igualdad de género que trasciende a la mera retórica y aborda activamente el empoderamiento de las mujeres. Los valores fundamentales de la religión abarcan los derechos, la dignidad y la importancia de las mujeres en la configuración de una sociedad justa y armoniosa. Al romper los grilletes de las nociones preconcebidas y defender la igualdad de responsabilidades y oportunidades, el Islam se erige como un faro de esperanza para un mundo que lucha por una genuina igualdad de género.
www.radiodosluces.com.
En la sección de música musulmana en Radio Dos Luces tenemos de nuevo a Faisal Latif y su último álbum. El primer tema que vamos a escuchar es Stand Up y a lo largo del programa les pondremos los siguientes temas. What if I told you I don't wanna be you anymore? Ya Ilahi, Endless Confusion. Y al finalizar el programa recitará la sura del Sagrado Corán, la Resurrección, Al-Qiyama. Confiando en que esta selección sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema Stand Up interpretado por Faisal Latif.
I've been watching with my hands raised to the world. Dust on your shoulders don't mean that you're done. Oh, I got eyes in the back of my head just in case I had to run. I do what I can when I can while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to take back your home. Far across the river, can you hear freedom calling?
early in the morning, before the sun begins to shine. We're gonna start moving towards a separating light. We're wading through muddy waters. You know I gotta make a mind. I can while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to take back your home. Far across the river, you hear freedom calling, calling me to answer. No, you're not alone.
La ciencia es la cabeza de todo bien, mientras que la ignorancia es la cabeza de todo mal. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que ha terminado.
Arabia Saudita anunció en Twitter un código de vestimenta para las mujeres musulmanas que realizan la umra, la peregrinación menor.
Las mujeres musulmanas que quieran realizar la umra o también la llamada peregrinación menor en la Gran Mezquita de la Meca deberán seguir un código de vestimenta establecido por las autoridades sauditas que consiste en que pueden usar cualquier vestimenta que deseen durante los rituales siempre que sea holgada, libre de adornos y cubra sus cuerpos. El código de vestimenta se anunció mientras la temporada de la UMRA está ganando impulso en Arabia Saudí. El reino espera que alrededor de 10 millones de musulmanes del extranjero visiten la Gran Mezquita de la Meca para la UMRA durante la actual temporada. Esta temporada comenzó después de la peregrinación anual, el Hajj, a la que asistieron alrededor de 1,8 millones de musulmanes por primera vez en 3 años, tras la flexibilización de las restricciones relacionadas con la pandemia.
Salón de belleza de Dallas en Estados Unidos crea un espacio amigable con el hijab para mujeres musulmanas.
Si bien Dallas tiene una gran población musulmana y muchos relatos de musulmanes que se sienten señalados o que han enfrentado maltrato debido a conceptos erróneos, en un esfuerzo por crear conciencia y ser más inclusivo, un salón superior en Knox Henderson creó un espacio para clientas musulmanas. El salón, llamado 5014, hizo algunos ajustes en su segundo piso para ofrecer también su servicio a las mujeres musulmanas que utilizan el hijab. El hijab es un símbolo de modestia y no se puede quitar delante de hombres que no sean familiares o el cónyuge de una mujer. Los cambios se produjeron después de que el especialista en corte de pelo, Shir Salim, también musulmana, se uniera al equipo. Salim se comercializa en línea como una profesional del cabello amigable con el hijab.
Las empresas causantes de la crisis climática reciben 20 veces más fondos que las que luchan contra ella.
El mundo está retrasado en su lucha contra la crisis climática y necesita un cambio de rumbo en materia económica, y para eso hacen falta fondos. Sin embargo, el dinero no parece estar fluyendo hacia donde debería si la humanidad quiere frenar el cambio climático. Un informe publicado este 14 de septiembre saca a la luz que la banca internacional canaliza en el sur global 20 veces más financiación hacia las principales industrias causantes de la crisis que a los gobiernos para luchar contra ella. El estudio titulado Así se mueve el dinero, los bancos echan leña a la crisis climática, que está publicado por la Alianza por la Solidaridad Acción AID, en colaboración con Profundo, una organización centrada en la investigación de temas ambientales, pone cifras al dinero recibido en los países más desfavorecidos, tanto por la industria de los combustibles fósiles como por la agrícola, el segundo sector más responsable del calentamiento global. La industria de los combustibles fósiles en el sur global recibió 3,2 billones de dólares entre 2016 y 2022, mientras que la agroindustria de los países en desarrollo tuvo de la banca solo 370 millones de dólares.
La Junta Islámica de España llama a una gestión del Islam propia.
La Junta Islámica de España ha apelado la semana pasada a desarrollar una gestión del Islam propia en el país como garante de su independencia ante terceros países como Marruecos o Arabia Saudí, entre otros, para evitar las malas experiencias vividas en otras naciones europeas como en Francia o en Bélgica, donde esas visiones foráneas han perjudicado a las nuevas identidades nacionales, lo que ha favorecido en algunos casos la islamofobia y la extranjerización permanente de los ciudadanos de confesión musulmana. Por otro lado, el ostracismo crónico de los gestores de la Comisión Islámica de España, incapacitada de visión contemporánea del Islam y sus retos en nuestra sociedad, nos han conducido a un impasse que ha impedido el desarrollo de una ciudadanía de confesión musulmana en igualdad de derechos y obligaciones con el resto de la ciudadanía. Ello ha impedido la normalización del Islam y promovido su extranjerización, con la consecuente desafección, episodios de discriminación, delitos de odio y vulneración de los derechos de los ciudadanos españoles de confesión musulmana, en cuestiones como el velo, la sexualidad, el terrorismo o los guetos, que siguen estigmatizando y extranjerizando al colectivo musulmán español.
La Comisión Islámica de España anuncia que al Maulid, celebración del nacimiento del profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él, es el próximo día 27 de septiembre.
El texto del acuerdo de cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de España reconoce expresamente al Maulid como conmemoración religiosa reconocida, siendo esta la del nacimiento del último profeta. El nacimiento del Nabi Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, tuvo lugar en Meca el 12 de Rabí al-Awwal, tercer mes del año lunar, coincidiendo ser el mismo día de su llegada a Medina en su égira desde Meca y el mismo día de su fallecimiento en Medina. Siendo el año lunar más corto que el solar, según el calendario Umm al-Qura, este año 2023, la fecha correspondiente al 27 de septiembre, sirviendo de pie para recordar y repasar la biografía del Nabi, la paz y la bendición de Dios sean con él, a título individual o a través de conferencias, exposiciones y actuaciones. Asimismo, la Comisión Islámica de España transmitió a la comunidad musulmana nacional e internacional una satisfactoria jornada conmemorativa.
Las finanzas islámicas y Web3 toman escenario en la segunda semana blockchain de 2023 en Estambul.
A un vuelo de Dubái y Londres, Estambul es la capital financiera de Turquía y un destino popular para eventos y organizaciones. Su conveniente ubicación también ayuda a los organizadores a personalizar sus eventos para alinearlos con las necesidades específicas de las culturas orientales u occidentales, como fue el caso en la semana Blockchain de Estambul 2023 por sus siglas IBW. En IBW 2023, miles de entusiastas locales e internacionales se unieron a la conversación sobre criptomonedas, blockchain y Web3 el pasado mes de agosto en el Hilton Istanbul Momonti. Diseñado para reflejar las diferentes discusiones en el ecosistema Web3, la agenda del evento estuvo llena de conferencias magistrales sobre inteligencia artificial, regulación, juegos Web3 y casos de uso de blockchain del mundo real. Además de los temas candentes para captar la audiencia global, IBW 2023 también incluyó charlas específicas de cada región, como por ejemplo sobre las finanzas islámicas y una economía web 3 compatible con la Sharia.
Según un estudio, las inundaciones del siglo ocurrirán ahora cada año.
La mayoría de las comunidades costeras del planeta sufrirán todos los años inundaciones que hasta ahora solo ocurrían una vez cada 100 años. Eso es lo que ocurrirá a finales de siglo, incluso en un escenario moderado en el que las emisiones de dióxido de carbono alcancen su punto máximo en 2040, según un estudio científico. Pero ya en 2050 las regiones de todo el mundo podrán experimentar este tipo de grandes inundaciones cada 9 o 15 años. En la costa, las inundaciones extremas pueden ser causadas por el agua empujada hacia el interior por tormentas, mareas y olas, pero este estudio se centra en un componente que contribuye a las inundaciones en una escala de tiempo mucho más larga, el aumento del nivel del mar. A medida que suba, la infraestructura costera quedará más cerca del agua, lo que aumentará las probabilidades de que tormentas, mareas y temporales afecten a los núcleos de población. Los investigadores utilizaron datos de más de 300 mareógrafos de todo el mundo para realizar análisis de tendencia y estimar los niveles extremos del mar en el futuro en dos escenarios de emisiones de carbono descritos por el Panel Internacional sobre el Cambio Climático. Uno de ellos se basa en que las emisiones de dióxido de carbono continúan aumentando hasta final de siglo y el otro escenario prevé que las emisiones alcancen su punto máximo en 2040 y luego disminuyan. En ambos supuestos, los científicos observaron que el aumento del nivel del mar conducirá a un aumento de las grandes inundaciones en la mayoría de los lugares que estudiaron.
El encarcelamiento de destacados activistas de derechos humanos en Bangladesh provoca indignación mundial.
La sentencia de dos destacados activistas de derechos humanos a pena de prisión en Bangladesh ha provocado conmoción e indignación entre los activistas de derechos humanos globales que calificaron su juicio judicial como motivado políticamente. Y dijeron que los dos activistas estaban pagando el precio por exponer graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales de ese país. Un tribunal de Dhaka condenó la semana pasada a Dilur Rahman Khan, de 63 años, y a Nasruddin Elan, de 57, secretario y director de Odihar, la principal organización de derechos humanos de Bangladesh, a 2 años de prisión cada uno en un caso penal relacionado con un informe de investigación que prepararon sobre la matanza extrajudicial de manifestantes del grupo islámico en Dhaka en 2013. El informe de investigación Odihar documentó que las fuerzas de seguridad mataron al menos a 61 personas, incluidos niños, durante una acción para dispersar una protesta el 6 de mayo de 2013. El gobierno calculó el número de muertos en 3, razón por la que se les ha sentenciado a 2 años de cárcel.
Los investigadores afirman que los artefactos de peregrinación de la Meca de 400 años de antigüedad eran mágicos.
Una colección de objetos inusuales descubiertos accidentalmente hace décadas a lo largo de una antigua ruta de peregrinación en el sur de Israel probablemente fueron utilizados por magos contratados para realizar rituales de protección u otros servicios mágicos para los viajeros musulmanes con destino a la Meca hace unos 400 años, según últimas investigaciones. Los artículos, que incluyen sonajeros de arcilla, quemadores de incienso, guijarros de cuarzo de colores y pequeñas figuras con forma humana, fueron encontrados cerca en uno de los campamentos a lo largo del camino de la peregrinación, el Hajj, que era la antigua ruta terrestre que iba desde el Cairo a través del norte del Sinaí hasta la región de Aqaba y luego hacia la Meca y Medina en la península arábica. Si bien la ruta en sí estuvo en uso entre los siglos VII y XIX, los sitios y estructuras descubiertos a lo largo de la ruta en el sur de Israel parecen haber sido utilizados solo desde los periodos mameluco y otomano temprano, es decir, entre los siglos XIII y XIV. Los elementos en cuestión probablemente fueron empleados en rituales mágicos llevados a cabo para protegerse de mal de ojo, curar enfermedades y otros.
Según un estudio, cada 2 días es asesinado un activista ambiental.
Cada día es asesinado un activista ambiental, según el informe anual de la organización Global Witness, y un total de 177 activistas perdieron la vida en 2022. Un 38% de las víctimas fueron indígenas y el 88% de los ataques letales se cometieron en Latinoamérica, principalmente en la Amazonia. Colombia vuelve a encabezar el ranking mundial con 60 asesinados, seguido de Brasil con 36, México con 34, Honduras con 14 y Filipinas con 11. La muerte del activista brasileño Bruno Araújo Pereira y del periodista británico Don Phillips en junio de 2022 fue la noticia que dio la vuelta al mundo, aunque sucesos similares son relativamente habituales en Latinoamérica, Asia y África. Se estima que en la última década han muerto 1.910 activistas ambientales a manos del crimen organizado, de cazadores furtivos o en sucesos relacionados con acaparamiento de tierras y explotaciones forestales y mineras.
La UNESCO vota a favor de incluir las antiguas ruinas de Jericó como patrimonio de la humanidad durante su reunión anual en Arabia Saudita.
La Organización Cultural de las Naciones Unidas, UNESCO, inscribió la semana pasada el sitio prehistórico de Tel el Sultán, cerca de la ciudad palestina de Jericó, en la ocupada Cisjordania, en su lista de patrimonio mundial. Tel el Sultán es anterior a las pirámides de Egipto y es un telo montículo de forma ovalada ubicada en el Valle del Jordán que contiene los depósitos prehistóricos de la actividad humana. Tel el Sultán es la ciudad fortificada más antigua del mundo. La decisión de la UNESCO, que fue publicada por la organización en X, es decir, anteriormente Twitter, se tomó en la 45 reunión del Comité del Patrimonio Mundial celebrada en Riad, en Arabia Saudí. No se han encontrado restos judíos ni cristianos en el sitio de Tel el Sultán y es un lugar, por lo tanto, de restos prehistóricos. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que consideraba la decisión de escribir a Tel el Sultán como un asunto de gran importancia y una prueba de la autenticidad y la historia del pueblo palestino. Prometió que las autoridades palestinas continuarán preservando este sitio único para toda la humanidad, según un comunicado de su oficina.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema What If I Told You, interpretado por Faisal Latif.
What if I told you that I love you? Would you tell me that you love me back? What if I told you that I miss you? Would you tell me that you miss me back? What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me? If I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah. What if I told you that I la 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 love you? What if I told you that I la 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 love you? What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me too? What if I told you that I la 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 love you? When you told me that you love me, was I a fool to believe in you? When you told me I was special, was I dumb for trusting you? When you told me that you know me, do you really know me? All a joke to you. I don't wanna say I miss you if I don't know that you miss me back. I don't wanna say the wrong thing. If I do, there's no coming back. What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me? If I tell you all my feelings, would you believe me? What if I told you that I la 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 love you? What if I told you that I la 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 love you?
Hey, if I told you that I love you, would it bring us close or further apart? The clock went round and round, but we never stopped. Underneath my smile, you can find a broken heart. Behind my laugh, I still fall apart. Behind my eyes, the tears are soaking in the night. Coming from the thoughts, I can't seem to fight. What if I told you? Could you look inside and see my heart? It no longer beats the way it used to. That I profess what I mean with the flesh and the soul. The Most High knows it's true. What if I told you that I, yeah. What if I told you
what
that
if I told you that I love, love you? What if I told you that I love you? What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me too? What if I told you that I love you? What if I told you that I love you?
La ira es un fuego encendido, aquel que la refrena extingue el fuego, aquel que le da riendas sueltas es el primero en ser consumido por este fuego. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Pechugas rellenas de frutos secos con salsa de melocotón es la receta que nos trae esta semana nuestra compañera Nur Rivera. Seguimos en Radio Dos Luces y ahora es el tiempo de la sección Cocinando con Nur.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien. Mi nombre es Nur Rivera y el día de hoy traemos una receta de pechugas rellenas con frutos secos, acompañados con una salsa de melocotón. Y nuestros ingredientes son los siguientes: 5 pechugas de pollo deshuesadas con un peso aproximado de 120 gramos por persona, media taza de higos deshidratados, una taza de nueces picadas, 2 tazas de melocotón de lata, media taza de ciruelas pasas, 100 gramos de mantequilla, 2 gramitas de tomillo, una taza de uvas, 2 cucharaditas de fécula de maíz, media cebolla picada finamente, 2 cucharaditas de azúcar y taza y media de agua, sal y pimienta al gusto. Para nuestra preparación, vamos a colocar en una olla la taza y media de agua y vamos a poner a hervir junto con los higos, las ciruelas, el tomillo y las uvas. Vamos a tapar y cocinar a fuego medio hasta que ablanden. Vamos a colar y reservar el agua de la cocción. Vamos a picar nuestros frutos ya fríos y cocidos. Junto a las nueces los vamos a mezclar y reservar. Vamos a abrir las pechugas en forma de mariposa colocándolo sobre una superficie, agregándole sal y pimienta al gusto. Vamos a colocar la mezcla anterior de forma de cilindro dentro de las pechugas. Vamos a enrollar cuidadosamente que el relleno no se salga del centro. Vamos a amarrarlo con un hilo especial para horno, o ya sea con palillos de dientes, teniendo el cuidado de que no se nos olvide sacar los palillos ya cuando la cocción del pollo esté lista. Vamos a colocar las pechugas en un Pyrex y vamos a flotar la mantequilla sobre las pechugas, precalentar el horno a 200 grados y dejar dorar por unos 15 minutos. Luego bajar la temperatura del horno y cocinar a 170 grados. Por unos 20 minutos hasta que la cocción esté lista. Para nuestra salsa vamos a colocar la cebolla ya picada en una olla con un poquito de aceite y mantequilla, hasta que se dore el melocotón, vamos a agregar el agua de la cocción anterior en un procesador y lo vamos a procesar el melocotón y nuestra agua ya reservada de la cocción de los frutos. Ya nuestra cebolla dorada, vamos dorada pero no quemada, vamos a colocar ya el melocotón procesado dentro del agua. Vamos a colocar sal y pimienta al gusto y las 2 cucharadas de azúcar. Ya cuando entre en hervor le vamos a agregar las 2 cucharadas ya diluidas en agua, las 2 cucharadas de fécula de maíz. Vamos a dejar hervir y que espese. Ya listas nuestras pechugas sacadas del horno y nuestra salsa lista, vamos a colocar en un plato, puede ir acompañado también de puré de papa o alguna guarnición de nuestro gusto. También puede ser una ensaladita que vaya acorde con los sabores. Y vamos a colocar las guarniciones que escojamos. Y vamos a colocar nuestras pechugas de pollo y las vamos a bañar en nuestra salsa. Ya vamos a servir. Listo todo y vamos a disfrutar. Espero les guste esta receta diferente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radio2luces.com.
A continuación les leemos los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radio2luces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Omar Vargas de la Cruz desde Comitán de Domínguez, en Chiapas, en México. El señor Omar Vargas de la Cruz les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Cuando Nasruddin estuvo en el exilio, vivió durante un tiempo como ermitaño. Un día Tamerlán, que se había separado de su partida de casa, descubrió la cabaña de pensijada del mulá. Inmediatamente Nasruddin le ofreció al gobernante su cena, que consistía en una culebra asada y agua sucia. Tamerlán, tan hambriento, aceptó la comida con gratitud. Cuando hubo comido hasta hartarse, se limpió la barba y se dirigió a su anfitrión. «Mulá, ¿cómo puedes justificarte haber caído tan bajo para tener que reemplazar las ricas ropas de cortesano por harapos como estos y espléndidos banquetes por culebra y agua, que apenas se puede beber?» «Es simple», contestó Nasruddin. «Aquí todo lo que miro es mío. No hay opresores como tú y no veo a ninguno de tus servidores tales como el verdugo, el torturador y el recaudador de impuestos».
Muchas gracias al señor Omar Vargas de la Cruz desde Comitán de Domínguez en Chiapas, en México. Y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que nos asombra hoy en Radio Dos Luces es que lanzan ropa interior autolimpiante que se puede usar durante semanas sin que huela mal.
Una empresa estadounidense ha creado lo que llama la ropa interior más limpia del mundo. Una innovadora prenda interior autolimpiante que se puede usar a diario durante semanas e incluso meses sin que huela mal. Herc León, un grupo de innovación de materiales conocido por crear las primeras calcetines, camisetas y sábanas autolimpiantes del mundo, se está enfrentando ahora a la industria de la ropa interior con Crivi, una línea de ropa interior fabricada con un tejido que combate las bacterias. Este material revolucionario, llamado Herc Fiber, destruye continuamente todas las bacterias y se mantiene limpio sin necesidad de lavado. Todo lo que hay que hacer es dejar que la ropa interior se ventile un poco después de usarla y podrá volver a usarla de manera segura al día siguiente. El fiber está elaborado con una mezcla de fibra de bambú, eucalipto, madera de haya y cobre. El cobre es antiinfeccioso, antibacteriano y también estabiliza y cura la piel, por lo que cuando se teje en la ropa interior retarda el crecimiento de bacterias y las elimina. Los creadores de esta marca, Crivi, dicen que si bien Hair Fiber todavía es susceptible a las bacterias que causan el olor, ese olor no dura como ocurre con el algodón y el poliéster. Crivi destruye continuamente todas las bacterias y se mantiene más limpio, así lo afirman. Pero recomendamos dejarlo airar durante unas horas después de un día de uso, para cuando las recoja al día siguiente olerán tan frescas como la ropa interior sin usar. Insólito, ¿no?
www.radiodosluces.com.
Hoy la sección del pergamino, donde les contamos historias de los caballeros del Islam en Radio Dos Luces, escuchamos una historia que se cuenta del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, titulada No engañes a los niños.
Allah, 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 Allah. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
En el tiempo del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, una madre de Medina le dijo a su niño: ven aquí y mira lo que te daré, para conseguir de esta manera que su hijo entrara en la casa. Al atestiguar el evento, el profeta Sales Guasalam preguntó: ¿qué le vas a dar al niño? Cuando la madre respondió que le daría un poco de dátil, le hizo una advertencia: ten cuidado, si viene a ti y no le das nada, el pecado de mentir se anotará para ti. Es importante tener en cuenta esta historia, porque no se debe de mentir a los niños, porque con ellos estamos enseñándoles a mentir.
Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allah. www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana, titulado I Don't Wanna Be You Anymore, de Faisal Latif.
A day, I just wish you could feel what you say. Show, never tell, but I know you too well. Got a mood that you wish you could tell. If teardrops could be selfish, break my insides, million pieces. Tell the maker what you know he's heard before. No, I don't wanna be you feeling, getting old. Was I meant
emotions, started sorrow. You just tell me I'm not meant to have no more. Try to love you, but you're selfish. Break my insides, million pieces. Tell the maker what you know he's heard before. No, I don't wanna be you. No, I don't wanna be. No, I don't wanna be
Sabed que Dios recompensará a quien por tener entereza y resolución es paciente y sabe perdonar. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 42 y en la Leya 43.
www.radiodosluces.com.
Entramos ahora en la sección que hemos titulado Hablemos de Salud Mental, donde nuestra compañera Aziza de Bello, que nos hablará de sufrimiento y resiliencia, como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manejó las dificultades emocionales. Si quiere que Aziza de Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paz y bendiciones para todos. Hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento y la resiliencia y cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestionó las dificultades emocionales. No es raro escuchar aún hoy en día a algunos musulmanes decir: un musulmán no puede sufrir depresión, la depresión es el resultado de una fe débil, todo lo que necesitas es orar más. Y para justificar esta postura, algunas personas incluso usan la leya del Surat al-Baqarah que dice: en verdad los que creen, hagan el bien, establezcan la oración y paguen el impuesto de la limosna, recibirán su recompensa de su Señor y no habrá temor para ellos ni se entristecerán. Sin embargo, los primeros musulmanes entendieron que esta leya se refería al estado del creyente en el más allá. Por ejemplo, el imán al-Tabari menciona que no hay temor para los creyentes en el más allá. Dios está complacido con ellos y les concede la salvación y la gracia, y no se afligirán por lo que se perdieron en este mundo. Ibn Kathir está de acuerdo con este imán cuando él dice: los creyentes no tienen miedo de lo que vendrá en el día de la resurrección, ni experimentan tristeza por lo que dejaron atrás en el mundo. En este mundo, sin embargo, como bien sabemos, es un lugar de pruebas, y muchas pruebas. Y en el Corán esto nos queda muy claro, ya que se le dice a los creyentes que esperen las tribulaciones en su riqueza, dentro de ellos mismos, incluso en su salud, que tendrán, sufrirán miedo, hambre, pérdidas de propiedades, vidas, cosechas, eso lo sabemos bien. Y también se nos dice que seremos probados en los placeres de la vida a través de las ganancias. Todas estas pruebas que se aplican a toda la humanidad, son cosas de esta vida y es normal entonces que suframos ansiedad, depresión, angustia. Incluso los mejores de nosotros han sufrido aquellas circunstancias de forma extrema. De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó justamente que Allah subhanahu wa ta'ala prueba a quienes él ama para fortalecerlos, para cultivar la tenacidad, su resiliencia y la gratitud en ellos. Se dijo que cuando se le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam qué personas experimentaron las mayores pruebas, él respondió: los profetas, luego los que siguen su camino y luego los que lo siguen. Un humano es afligido en proporción a su fe. Si son firmes en su fe, su prueba aumenta, pero si hay debilidad en su fe, su prueba se hace más ligera para ellos. Y esto continúa hasta que andan sobre la tierra casi sin pecado. Subhanallah. Así que los profetas, cuya fe y confianza en Allah subhanahu wa ta'ala son incomparables, experimentaron y reconocieron intensos desafíos emocionales. Parte de la humanidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se evidencia en las luchas que él soportó y cómo las superó. En la resiliencia que exhibió él, hay una serie de lecciones para nosotros si atravesamos desafíos similares. Él nos sirve de ejemplo. Observemos, por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él experimentó una tristeza profunda durante un episodio de duelo de un año que incluso los cronistas le llamaron el año de la tristeza. Su dolor se vio exacerbado por la inmensa presión financiera sobre él y sus seguidores por parte del boicot socioeconómico que él de los Quraysh, y también sintió dolor, el dolor de la negación de su mensaje por parte de los incrédulos. Dice la Aleya 18, perdón, el Sura 18, la Aleya 6, dice: quizá entonces tú, oh profeta, te afligirás hasta la muerte por su negación si continúan sin creer en este mensaje. Es importante destacar, subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala lo instó a tomar medidas para manejar este dolor. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala le dijo: así que no te aflijas hasta la muerte por ellos. No te aflijas hasta la muerte por ellos. No te aflijas, quiere decir no vale la pena, o sea, no, realmente no vale la pena. Esta es la ley, la sura 35, aleya 8. Así que no te aflijas hasta la muerte por ellos, oh profeta. Parte del manejo del dolor en su vida, en la vida de nuestro profeta, implicó abrazar y reconocer estas emociones. Por ejemplo, mientras él observaba a su hijo Ibrahim respirar por última vez, el profeta Muhammad demostró la importancia de tener cuidado con las propias palabras y concentrarse en aceptar, validar la realidad y aceptar a la misma vez la voluntad de la subhanahu wa ta'ala con satisfacción y sanación. Por ejemplo, él, con lágrimas corriendo por sus ojos, dijo: de hecho, los ojos derraman lágrimas y el corazón siente dolor. Sin embargo, no decimos nada excepto lo que agrada a nuestro Señor. Tu partida, oh Ibrahim, seguramente nos deja a todos profundamente entristecidos. El profeta Muhammad está expresando su dolor, está validando sus sentimientos, sus emociones, sin ningún problema. Eso no lo hace una persona no creyente, eso no lo hace una persona débil. También él enseñó un enfoque holístico de la curación, incluido el acceso a remedios espirituales. Y uno de esos remedios, por ejemplo, es el recuerdo constante y consciente de nuestro Creador, de la subhanahu wa ta'ala. Reformular nuestros pensamientos, ¿vale? Lo que llamamos en psicología la reestructuración cognitiva, a la luz de la divina voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y también súplicas especiales para la ansiedad y la tristeza. Es decir, si el profeta y todos sus los que le precedieron, todos los que le siguieron, no hubieran experimentado ansiedad, tristeza, no encontraríamos súplicas para estas dificultades. La regulación de nuestras emociones entonces era muy importante para él y tomar buenos cuidados de nuestro cuerpo. Y él incluso no se detuvo allí. Cuando uno de los miembros de la familia de Aisha, radiyallahu anha, fallecía, ella reunía a sus parientes cercanos y amigos y pedía una olla de talbina. Es una sopa hecha agregando leche y miel y polvo de cebada un poco de algunas especias. Es un plato hecho de carne y pan para ser comido también y cocinado. Y, o sea, mezclaba por un lado esto, por otro lado lo otro. Y luego les diría, comed de él porque escuché al mensajero de Allah decir, la talbina calma el corazón del paciente y alivia su tristeza. Entonces, en estos casos, Aisha radhiyallahu anha reconoció que sus seres queridos sufrían de duelo, reconocían las emociones, se les ofrecía un tratamiento físico también para la angustia emocional, y también era conocida por usar esa talbina para tratar la ansiedad, incluso la psicosis inducida por los duelos. Cabe señalar entonces que los contemporáneos del profeta consideraban que la talbina era una forma de curación con algunos beneficios medicinales para ser utilizada junto con remedios espirituales, ¿vale? Siempre una integración de beneficios medicinales y remedios espirituales, lo que ilustra la naturaleza holística de la curación islámica. La curación islámica siempre es holística, integral. Al describir la talbina, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: la talbina fortalece el corazón de la persona en duelo y elimina algo de la tristeza dentro del corazón de la persona enferma, similar a cómo uno de ustedes quita el polvo de su rostro lavándose la cara con agua. Así que, aunque la talbina se la pudo categorizar como una forma de medicina naturopática, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam alentó también a los compañeros a buscar todas las formas de tratamiento disponibles para ellos. Les decía, buscad las curas, porque Dios ha colocado una cura para cada dolencia y Él ha permitido que busquéis la cura, excepto la cura para la vejez y la muerte, para eso no hay cura, ¿no? Entonces se dice que esta tradición profética, entre otras, alentó a los primeros investigadores musulmanes a buscar soluciones médicas disponibles para ellos, catalizando la formación de la medicina islámica, que también incluía aspectos de la medicina galénica, así como la medicina profética, una disciplina distinta basada en dichos y remedios proféticos. De esta manera, nuestro profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, sentó bases para lo que se convertiría en una rica tradición islámica de cuidado de la salud mental, también de generaciones que vinieron después de él. Sin embargo, es importante, para concluir hoy, tener en cuenta y ser conscientes que, subhanallah, a pesar de nuestra vasta tradición y riqueza y sabiduría, los musulmanes a menudo retrasan la búsqueda de tratamientos médicos, incluso, porque atribuyen muchos de los problemas de salud mental a diferentes fenómenos, incluido el mal de ojo, ¿vale? Hasad, la posesión por entidades sobrenaturales como demonios, jinn, la magia, seher, y esto hace que tengan reticencia a buscar tratamientos. Muchos eruditos musulmanes, por ejemplo Ibn Taymiyyah, afirman que estos son fenómenos reales. Sí, estos fenómenos, como dijimos, hasad, jinn, ayn, seher, son fenómenos reales que obviamente pueden afectar la salud mental y espiritual, eso no hay duda. Sin embargo, no todos los problemas de salud mental están asociados con causas sobrenaturales, como también varios pensadores han establecido ya. Como se señaló anteriormente, entonces el marco profético alienta a todos los musulmanes a buscar formas de curación espiritual, psicológica, medicinal, que estén disponibles para ellos. Porque, como entendemos bien, nuestra tradición es holística. El cuidado de nuestra salud es integral,
holístico y no es discriminatorio. Entonces es muy importante recordar nuestra historia y traerla a la luz y ver cómo esto se ha ido perdiendo por diferentes aspectos, que tal vez en un próximo audio vamos a poder tal vez ver un poquito cuáles son los motivos por los que se han perdido algunas de estas tradiciones. Así que bueno, esperamos que hasta hoy, inshallah, les haya gustado este tema y que haya sido de beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Si quiere que Asia Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Ya Ilahi, interpretado por Faisal Latif.
I've raised my hands in the dead of night, asking God for a better life. And I know that He'll be there in the moment. His mercy's not equivalent, magnificent and infinite. The one I'll always turn to when I'm broken. Ya Ilahi, Ya Ilahi, Ya Ilahi, Ya Ilahi. And when the walls won't hold no more, and when my heart lay on the floor, I give my all to always come back to you. I'll crawl till I can walk again. For you I'll give up all I have. I only ask of you, Ya Ilahi, Ya Ilahi, Ya Ilahi, Ya Ilahi, Ya Ilahi.
Quien difunde una ciencia recibe la misma recompensa que aquel que obra conforme a ella. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, le ponemos a continuación la charla con el título Tomemos la responsabilidad de nuestra vida, impartida por el licenciado en ciencias islámicas Karami Singate Keral.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi nombre es Karami Singate, soy un viejo amigo y fan de Radio Dos Luces. Espero que hayáis pasado unas buenas vacaciones, inshallah. Y en este breve recordatorio os quería recordar, ¿no? Valga la redundancia, el deber que tenemos las personas de responsabilizarnos de nosotros mismos. Ahora volvemos de vacaciones, asumo que muchos de vosotros tenéis nuevos proyectos, ¿no? Tenéis ideas de cosas que queréis hacer. Y las cifras estadísticas lo que nos dicen es que la mayoría de gente que se propone hacer algo o que empieza el nuevo año o que empieza después de las vacaciones, ¿no? Los nuevos retos, la mayoría de la gente, si no recuerdo mal, 8 de cada 10, lo dejan un par de meses después de haber empezado, ¿vale? Y generalmente el origen de estas cosas, ¿vale? De estos fracasos, no está en la falta de medios, porque todos tenemos los medios. Generalmente el origen de estos fracasos o esta incapacidad de seguir adelante con nuestro crecimiento, sea cual sea el área de la vida de la que estemos hablando, generalmente se debe a un problema interior, ¿vale? A un problema que hay en nuestro enfoque de la realidad. Y ese enfoque suele ser el hecho de que, en el fondo, no queremos ser responsables de nuestra vida. Creemos que nuestra vida está dictada por factores de azar. Obviamente, esto lo que hace es darnos la comodidad de no tener que hacer introspección, es decir, no tener que analizarnos, y nos da la comodidad de no tener que hacer los cambios. Todos los cambios conllevan un esfuerzo y en el fondo somos perezosos, a menudo, y no queremos tener que hacer ese esfuerzo. Esto no significa que no haya factores que están fuera de nuestras manos, factores, entre comillas, que podríamos llamar azar, ¿no? Aunque sabemos que todo está dentro del decreto de Dios, pero azar en el sentido de que ningún ser consciente aquí en el mundo lo ha elegido, o al menos nosotros no lo hemos elegido, ¿vale? Siempre es un azar relativo, pues solemos pensar que es una cuestión de suerte, es una cuestión de no es el momento, voy a esperar el momento, porque a causa de lo que otros me han hecho, yo no me siento ahora bien. A causa de que hay gente que tiene suerte en el mundo y otros que no tenemos suerte, pues no puedo hacer lo que se supone que tengo que hacer, ¿no? Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados, ¿no? Eso es el tipo de cosas que solemos decir para no decir, oye, yo puedo tener un plan, pero este plan se ejecutará y estos cambios se producirán si yo tomo las medidas, al menos hago lo que esté en mi capacidad, ¿vale? Así que este es el primer principio que quiero mencionaros cuando se trata de volver de vacaciones después de Ramadán, nuevos objetivos, año nuevo. Lo primero que tenemos que pensar es que Dios no cambia la condición de unas personas hasta que ellos no cambien lo que hay dentro de sí mismos, ¿vale? Esto está en el Sura 13, versículo 28. Y es uno de esos versículos del Corán que son una qaida, ¿no? Un principio, ¿vale? Es una máxima en nuestra forma de ver la realidad. Creemos que nuestra realidad, a nivel social y a nivel individual, no puede cambiar, ¿vale? Si nosotros no hacemos cambios interiores. Y una moda que tiene mucha gente, ¿vale? Aparte de echarle la culpa a factores externos, es echarle la culpa a Dios. Es una nueva cosa, ¿no? A veces no lo hacemos en forma de culpa, sino en forma de, bueno, esto es lo que Dios ha decretado, no tenía que ser. Y estas frases, naturalmente, son parcialmente verdad. Obviamente todo lo que ocurre está dentro de la voluntad de Dios. Pero eso no es una excusa para que nosotros nos quitemos de encima nuestra responsabilidad. Entonces, es importante que entendamos que los cambios se producen en proporción a los cambios que hacemos nosotros dentro de nosotros. Y si queremos iniciar, yo que sé, un proyecto, decir, este año, por ejemplo, le quiero enseñar a mis hijos que se aprendan estas suras del Corán. Este año, este curso, quiero aprender lo que sea, o quiero enseñar a mi familia lo que sea. Eso no va a ocurrir a menos que tú hagas que ocurra. Por mucho que digas el azar, los planetas no se han alineado, los sentimientos, la química no se ha alineado. Y con esto no niego que haya factores de otros tipos, ¿vale? Una cosa muy importante relacionada con esto, que, a la que quiero hacer hincapié, y es otra manifestación de este mismo problema de trasfondo, que es el de quitarnos de encima la responsabilidad por nuestras acciones, es el hecho de inmiscuirnos, distraernos con aquello que no nos corresponde. El hecho de dedicarnos a hacer juicios a las cuestiones de las demás personas. Dedicarnos a hacer juicios sobre los asuntos privados de los demás. Juicios sobre el trabajo de los demás. Sobre la forma de ser de los demás. Sobre el matrimonio de los demás. Sobre cómo los demás están educando a sus hijos. Y muchas veces, nuestra obsesión por hacer estas valoraciones, ¿vale?, constantes, procede de un intento de desviar la atención de aquello en lo que tú tendrías que estar pensando, que es cómo tú educas a tus hijos, cómo tú, yo qué sé, te ganas la vida, ¿no? Cómo tú haces las cosas. Entonces, siempre que sintamos esa voz que nos dice, oye, deberías dedicar los próximos minutos a analizar cómo otros hacen las cosas de su vida privada, tenemos que luchar contra esa voz, porque esos minutos valiosos se nos están robando para hacer el análisis de nosotros mismos, ¿no? En otras palabras, es un tiempo que deberíamos estar dedicando a aquello que es útil a nosotros mismos, ¿vale? Y parte de lo que nos, obviamente, el profeta alayhi salam dijo, de acuerdo a un hadith auténtico, من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Parte del buen Islam, de la persona, que en castellano esto significa parte del buen vivir de acuerdo a la voluntad de Dios que puede tener una persona. O la persona quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Parte de hacer esto bien, ¿vale?, parte de su Islam, es abandonar las cosas que no son su asunto. Por ejemplo, empieza el curso escolar y vemos que otra persona va a meter a sus hijos en un curso concertado o en un instituto concertado y van a pagar un dinero que a nosotros nos parece una burrada. Tú no te preocupes que en esa familia la gente ya ha analizado su economía, sus finanzas y ha llegado a esa conclusión. No tienes que estar tú opinando y hablando con las demás personas sobre mira lo que hace fulano, lo que deja de hacer. Y si lo que hace fulano es irresponsable o está equivocado, puedes ir y decírselo a esa persona, darle un consejo sincero, privado, en el que no busques ir de listo ni decírselo a los demás, porque no es asunto ni tuyo ni de los demás, es asunto de la persona en cuestión. Si quieres darle un consejo, es algo sincero, es algo privado y es algo que se dice sin ir de listo. بالحكمة والموعظة الحسنة, ¿no? Como se nos dice en el Corán, creo que es Sura 16, versículo 135. Tienes que invitar a las demás personas al camino de Dios, que significa, en otras palabras, a todo lo que sea bueno, con hikma. Hikma, tienes que tener empatía, tienes que pensar cómo le haré sentirse. Es decir, le haré sentir que estoy yendo de listo o que me creo superior, que muchas veces cuando damos consejos, eso es lo que hacemos. Demostrarle a la otra persona que tú lo tienes controlado y tú sabes hacerlo y él no se entera, ¿vale? Si quieres dar un consejo, que sea privado, que sea de buenas maneras, ¿vale? Y con el maw'idatul hasana lo suelen llamar la bella exhortación, ¿no? Yo creo que modernamente podríamos llamarlo una buena forma de, ¿cómo se dice esto?, incitar o incentivar a la otra persona, ¿vale? Es decir, a través de la alabanza, de hablarle bien, de decirle cosas positivas, puedes animar a la otra persona a que haga unos cambios. Así que es conveniente que dejemos de lado lo que no nos concierne y nos centremos en aquello sobre lo cual somos responsables. Eso es lo único que cambia nuestra realidad. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga. Gracias por prestarme estos minutos. Y si Dios quiere, que tengáis unos meses muy fructíferos.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema English Confusion de Faisal Latif.
Endless confusion plays on my mind. I know all my wrongs, but I can't turn them right. Endless confusion plays on my mind. Oh Allah, please guide this broken heart of mine. I see all your signs, but I turn a blind eye, spiraling down in the spiritual decline. Oh Allah, oh Allah, Allah, Allah.
I wanna do good, but always fear there's something stopping me. It's like I know the right road, but I'm lost in the wrong street. It's like I'm stuck in the ditch, can't get out cause it's way too deep. My heart hears all the goodness, can't take it in cause it's too weak. Man, why is it when it's Isha, I just wanna go to sleep? Why is it when it's time for Fajr and I'm sleeping, it's too deep? I need some impetus, blessings to keep driving me. Despite my insolence, Rabbil Alameen, keep guiding me.
Endless confusion plays on my mind. I know all my wrongs, but I can't turn them right. Endless confusion plays on my mind. Oh Allah, please guide this broken heart of mine. I see all your signs, but I turn a blind eye, spiraling down in the spiritual decline. Oh Allah, oh Allah, Allah, Allah.
Illusions. I know the right path and Allah is the solution, but I'm thinking like half of the time I'm in confusion. I wanna just straighten my act and make ablution, then go and pray on my mat cause I'm just losing. The day-to-day battle lose my way like stray cattle, so I pray for ways that'll place me in a safe saddle, cause I always seem to dabble and unravel in sin, cause I should not just travel within my soul. So oh my Lord, up above, try to change my ways but fail every day. Dunya drags me down to do the things you hate. Shaitan attacks me now but I swing too late. Don't want my heart to be sealed to a fiery fate. I do pray Allah, sometimes I might delay, and we get Salah, especially at night I stray. Stray. I stray, oh, I stray in the night. Someday, oh, one day you'll be fine. Just take it a day at a time. Someday, oh, one day you'll be fine.
Oh Allah, this endless confusion. Oh Allah, every day I feel I'm losing. Oh Allah, feel so secluded from your love. Endless confusion plays on my mind. I know all my wrongs, but I can't turn them right. Endless confusion plays on my mind. Oh Allah, please guide this broken heart of mine. I see all your signs, but I turn a blind eye, spiraling down in the spiritual decline. Oh Allah, oh Allah, Allah. Wasted days. What would you say to your Lord? So few of those days you prayed. He's always waiting for us, but we refuse to be saved. So busy drowning in sin, so many truths we betrayed. So many people we've hurt, never thinking about the day, that day of recompense when our deeds are weighed. Yeah, Majid, please never ever let me stray. Yeah, Majid, bring me a die, oh mercy, shame. Plays on my mind. I know all my wrongs, but I can't turn them right. Endless confusion plays on my mind. Oh Allah, please guide this broken heart of mine. I see all your signs, but I turn a blind eye, spiraling down in the spiritual decline.
Nadie es más solitario que un avaro. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar con el programa, le vamos a contar cuáles son las mejores infusiones de hierbas para una buena salud en general. En comparación con hace 30 años, los té de hierbas se han convertido en una bebida preferida por muchos de nosotros y por una buena razón. No se puede negar, beber ciertos tipos de té de hierbas es extremadamente bueno para el cuerpo y la mente. Durante miles de años los seres humanos han recurrido al té como remedio para sus múltiples enfermedades. Es más, con el desarrollo constante de la diversa gama de infusiones de hierbas, hoy tenemos acceso a miles de tipos de diferentes infusiones elaboradas a partir de una variedad de hojas de plantas de té. Pero sigue habiendo un problema. Con tantas variedades diferentes para elegir, puede resultar tedioso encontrar cuál funciona mejor para una buena salud general. Por eso hoy les vamos a aclarar las cosas al compartir detalles de cuatro de los mejores tés de hierbas que deberían empezar a tomar desde ya mismo. Empezamos por el té verde, que nos da salud general y energía. No existe una lista completa de infusiones de hierbas sin mencionar el té verde. Conocido por sus beneficios para la salud desde hace miles de años, el té verde nos ha ayudado de muchas maneras. Altamente recomendado por médicos, nutricionistas y expertos en salud, el té verde puede ser de gran ayuda para quemar grasa, mejorar las capacidades cognitivas y controlar los niveles de azúcar en sangre. El té verde no es una bebida cualquiera y no deje que su simple nombre le engañe. Con un alto contenido de polifenoles que ayuda a proteger el cuerpo y lleno de estimulantes naturales, el té verde mejora la función cerebral y acelera el metabolismo de una manera que otras bebidas a base de hierba no logran hacerlo. En segundo lugar, limón y jengibre para cuando estemos enfermos. La infusión de limón y jengibre se ha convertido rápidamente en una opción popular para muchos gracias a su variedad de beneficios para la salud. Uno de los mayores beneficios para la salud es que este té estimulará su sistema inmunológico. Con altos niveles de vitamina C, el té sin duda producirá más glóbulos blancos que son fundamentales para combatir infecciones y otras enfermedades. El limón y el jengibre también pueden reducir la inflamación y ayudar a controlar la diabetes. Es más, el limón y el jengibre, como muchos saben, es la mejor bebida para acompañarte cuando te sientes mal. En tercer lugar, el té de manzanilla, para dormir mejor. El té de manzanilla, que alivia dolencias como espasmos musculares, insomnio e inflamación, es conocido por ayudar a relajarse y descansar, ya que se le conoce como un sedante suave. De hecho, es por esta misma razón que la manzanilla se utiliza dentro de los aceites esenciales en la aromaterapia. Muchos consideran que el té es un poderoso inductor del sueño, ya que su aroma y sabor contribuyen en gran medida a mejorar la calidad del sueño. En cuarto lugar y último, que le vamos a nombrar, está la menta, con la cual tendremos una mejor digestión y un aliento más fresco. El té de menta, además de ser una de las bebidas a base de hierbas más refrescantes que existen, tiene algunos beneficios para la salud increíblemente fascinantes. Utilizadas en medicina y en alimentos durante cientos de años, las plantas de menta, sin calorías y sin cafeína, pueden ayudar con los problemas digestivos y darte un aliento más fresco cuando se preparan bien. Además, el té de menta también puede ayudar a perder peso y a eliminar del cuerpo bacterias dañinas y patógenos transmitidos por los alimentos. Pues ya lo saben, si quieren mantener una buena salud es fundamental tomar algunos o todos estos tés que les hemos nombrado. Bueno, hasta aquí Radio Dos Luces. Con esta explicación de cuáles son las mejores infusiones de hierbas para mantener una buena salud en general, hemos llegado al final del programa de hoy.
Ahora, antes de despedirnos, les ponemos el último tema del cantante Faisal Latif. Les dejamos escuchando la sura del Sagrado Corán, la resurrección al Qiyama.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
La uqsimu bi yawmi al-qiyama wa la uqsimu bin nafsi al-lawwama ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhama bala يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا
Well.